Somos Canciones, el día que Metallica cantó una canción colombiana. Te damos la bienvenida.
Tan tan, taratán, tan 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 tan.
Hola, yo soy Santiago Ríos. ¿Alguna vez fui disc jockey?
Los Bad Boys Blue número 10 con Howard and Ibius.
Fui co-creador y el primer director del formato Planeta Rock de Radioactiva. Trabajé en la industria discográfica. Amo la música, amo los conciertos, pero sobre todo me encanta hablar de música. Y también amo los podcasts. De hecho, vivo de eso. Por eso en este espacio te compartiré muy buenas historias de canciones y artistas al lado de gente que ama la música y sabe de música. Esto es
Somos Canciones. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a esta nueva entrega de Somos Canciones. Ustedes saben que habitualmente tenemos conversaciones que tienen algún cuento con la música, que nos pueden compartir anécdotas, datos, historias, análisis, reflexiones y sobre todo mostrar esa pasión, esa conexión que tienen con la música. Es nuestro formato habitual, pero eventualmente yo me tiro un cuento completo. Así fue el caso del episodio anterior. Y en este también voy a contarles algo que es bien interesante, que descubrí hace unos 3 años en un artículo del Tiempo y yo creo que merece la pena ser compartido, y quizás muchos de ustedes no conocen esta historia del día en que Metallica cantó una canción colombiana. Eso suena bastante raro y ya les cuento de qué se trata. Pero bueno, vamos a tener invitados próximamente, y una vez les anticipo quiénes son. Estaremos hablando con Jorge Calderón, quien fue uno de los integrantes de una de las bandas de rock más reconocidas en los 70 en Medellín, una banda llamada Carbure, que creo que alcanzó también a sonar en algunos escenarios colombianos. Una historia bien interesante y tienen un clásico fantástico. Se los voy a presentar en ese episodio cuando sea el momento. También estaremos hablando con Diego Londoño, quien es DJ de Radiónica. Lo pueden escuchar en la señal Radiónica en todo el país, aunque su sede es Medellín. Diego Londoño, el fan fatal, es un tipo que habla delicioso sobre música y tiene un conocimiento increíble, pues además es escritor y ha sido el responsable de biografías de gente tan importante como Andrés Calamaro. Es una biografía autorizada por Andrés. También la biografía autorizada por Juanes y la biografía de un personaje que por estos días suena mucho en Colombia, en las fiestas decembrinas, quien es Rodolfo Aicardi. Son algunas de las obras en las que ha estado involucrado Diego Londoño, el fan fatal, que estará con nosotros próximamente en otra entrega de Somos Canciones. Ah, bueno, y también tenemos a Félix Riaño, quien fue DJ en la emisora La Estación en los 90 en Bogotá. También ha contribuido con su trabajo a Radiónica. Y Félix es uno de los podcasters o de las personas que más ha impulsado el movimiento del formato del podcast en Colombia. Aparte que también ha escrito libros sobre música, historias del rock en Latinoamérica, es coautor de esta obra. También tiene otra llamada Memorias del Rock Colombiano y otro libro llamado Cerati Eterno. Así que tendremos a Félix compartiendo todo su conocimiento y su gusto por la música aquí en Somos Canciones. Hoy hablaremos puntualmente de una historia que me llamó mucho la atención, yo creo que merece la pena ser compartida, y es el día en que Metallica cantó una canción colombiana. A ver, uno va encontrando unas globalidades o unos asuntos que tienen que ver con la globalidad, mejor, me excusan que me exprese mal, de cómo la música se va conectando a través de personas y de medios y de contenidos. Pero ¿por qué la música llegábamos a conocerla tiempo atrás? Es interesante lo que puede pasar y lo que va a desencadenar esta historia, que no solamente se queda en Metallica, sino que tiene que ver, con cómo otros países se apropian de la música, no de mala manera, sino de buena manera, cómo se apropian de la música, cómo la conocen. Y vamos a entender un poco quién fue el autor de esta canción que cantó Metallica. Quisiera empezar el podcast, y la primera canción tiene que ver con esto de apropiarse de la música. Y aquí vamos ya primero con algo que es de un tiempo para acá, la posibilidad de conectarnos más y de consumir toda esta cultura global. Hay una práctica que están tomando las bandas, y se la conocimos primero a Coldplay, puede ser, de cantar una canción del país donde estaban. Es bien conocida la versión de música ligera de Coldplay, de hecho está publicada oficialmente en un álbum de esta banda británica, de los conciertos que dieron en Argentina cantando de música ligera. Es muy emocionante, de verdad. No suena tan bien como lo hace Gustavo Cerati, pues yo soy hincha de Gustavo y de Soda Stereo, pero es muy bonito sentir que le brindan este homenaje a Gustavo con de música ligera. Pero Coldplay también lo hizo en el concierto en Bogotá, en los dos conciertos recientes que tuvo en Bogotá en el año 2022. En una de las noches cantó al piano una canción que se me olvida el nombre, que la cantan Balvin y Bad Bunny, que es "Y bailamos bien borrachos y cantamos bien borrachos". Esa canción que a mí no me gusta, pero Chris Martin en el piano la hizo muy especial, de verdad. Y al otro día, la canción que cantó fue una de Manuel Turizo. Creo que es la bachata de Turizo. Invitó a Turizo a cantarla Chris Martin en el escenario. Y es un momento muy bonito, que uno pudiera llamarlo demagógico. Sí, tiene cierta demagogia cantar canciones de a quien se está visitando, del país al cual se está visitando, pero no deja de ser bonito y emocionante, de verdad, y muy efectivo. Y yo no sé si esta práctica la impuso Coldplay, que yo tenga memoria pudo haber sido Coldplay, pero recientemente, en octubre, estuvo en Colombia una banda italiana que está sonando muy bien, que se llama Maneskin, y decidió homenajear a Colombia y a Juanes cantando "A Dios le pido".
Somos canciones.
Debo decir que esta canción colombiana que cantó Metallica, la primera vez que la escuché fue a través de Chespirito. Vamos a ver si la reconocen. Aquí va.
No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda.
Si reconocen bien, espero que se acuerden los que seguían Chespirito, que tienen como la edad mía, de las pocas cosas que había para ver en televisión cuando éramos niños o adolescentes. Y yo me acuerdo mucho en el barrio, los amigos cantando esa canción, como se dice, de pura mamadera de gallo, por reírse de la vida. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Y uno creía que era una canción como inventada o creada para esa serie de Chespirito. Pues Chespirito, que era obviamente el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Y siempre se me metió en la cabeza que, no sé, que era una canción que se habían inventado especialmente para el sketch que estaban presentando en ese momento, de alguien que se embolató, que no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Pero tiempo después descubrí que era una canción que sí existía. Y para mi sorpresa, descubrí que esa canción es de un autor colombiano. Y para más sorpresa aún, la cantó Metallica. ¿Cómo viene el cuento? Antes de decir que es interesante cómo toda la cultura, uno cree que la cultura mexicana solamente funcionó o tuvo su influencia en América Latina y en Colombia, de México hacia acá. Pero resulta que encontramos unas conexiones tan fuertes que también van de Colombia hacia México, en muchos sentidos. Y repito, todo esto ocurre en épocas donde no existía la internet, donde conocer la música era mucho más complejo. Yo es que me pongo a pensar, de verdad, la gente en todos los países, la gente que podía viajar hace 40 años, 50 años, 60 años, ¿qué pensaban? Ve, voy a comprar esta música para llevar algo representativo de este país, lo voy a llevar al lugar donde vivo yo. De hecho, había una práctica muy interesante que alguna vez la mencioné en un episodio que hicimos con Alejandro Villalobos, que recomiendo lo escuchen, que es bien interesante. Alejo, que es un hombre de radio muy curtido y muy reconocido, tenía una práctica muy fuerte antes de internet, y era que si alguien de Caracol o de RCN iba a viajar a otro país, le decía, mira, en esa ciudad para donde vas, pregunta qué es lo que más está oyendo. Y cuando sepas qué es lo que más está oyendo, compras el disco y me lo traes. Así de claro. Así que Alejandro terminaba de pegar música que nadie más tenía. Y a mí también, en alguna ocasión yo estuve en Nueva York viviendo algún tiempo y me preguntó qué es lo que más está escuchando Santiago en discotecas y en radio. Le dije, este par de canciones, tráelas por favor. Eso fue antes de internet y obviamente se volvieron un éxito arrollador en Colombia gracias a ese impulso que le da Alejandro Villalobos. Y de esta forma la música va entrando y gente la va conociendo en diferentes países. Entonces yo me pregunto, ¿cómo habrá llegado esta canción colombiana, No andaba muerto, andaba de parranda? Que atención, así no se llama, ya les cuento cómo se llama la canción. ¿Cómo la habrá conocido Chespirito? Y bueno, vamos a tratar de establecer ese origen, ese camino que recorrió esta canción para que la conociera Chespirito y después la conociera Metallica. ¿Por qué? Es una historia bien interesante y vamos a compartirla en un momento. Descubrí que Metallica había cantado esta canción en un artículo en El Tiempo que me encontré en 2019. El titular, muy sencillo. Metallica interpretó una canción colombiana en un concierto en España. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué primero Metallica conoce una canción colombiana? Entonces uno piensa inmediatamente en las relaciones que ha tenido Metallica con sus visitas a Colombia, con sus tres conciertos. A propósito, se rumora que habrá un cuarto concierto de esta agrupación, pero ya no será en Bogotá, sino en Medellín. Piensa uno en el homenaje reciente, bueno, de hace un par de años, donde varios músicos interpretan a Metallica, uno de ellos J Balvin. Raro esa cosa, no sé, la verdad, ni me acuerdo haber escuchado la canción. Como raro eso, pero bueno. Está también el homenaje de Juanes, la canción que hace Juanes, interesante. Entonces uno ve, bueno, hay una relación de Metallica con la música colombiana, pero que canten una canción colombiana es lo extraño. Entonces entro al artículo del Tiempo y me encuentro con este texto, dice así. En medio de los gritos de los fanáticos que asistieron al concierto de Metallica en Barcelona, España, la banda interpretó la canción El Muerto Vivo del compositor y director de orquesta colombiano Guillermo González, que fue adaptada por Peret, uno de los máximos exponentes de la música catalana. En el Estadio Olímpico, Luis Companys sonó la versión catalana de El Muerto Vivo, una de las rumbas catalanas más recordadas en la historia de este género, la cual es conocida también por la frase «No estaba muerto, andaba de parranda», lo que cantábamos ahora. La agrupación cantó la canción de principio a fin y dijeron frases como «Y no estaba muerto, no, 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 y no estaba muerto, no, 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 y no estaba muerto, no, 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 estaba tomando cañas». Me llamó la atención este artículo porque hasta ahí yo, pero a ver, ¿cómo así? ¿Quién es Guillermo González? Yo no conozco a Guillermo González. ¿De dónde salió Metallica? ¿Por qué? Porque esa canción de un autor que no me suena tanto en el escenario de la música colombiana termina sonando en España. Entonces, al parecer, Metallica no le estaba haciendo un homenaje a la música colombiana, sino que creía que era una canción catalana. O una canción, sí, de Barcelona o de España, creyeron más bien que estaban haciendo el homenaje a la música de ese país. Entonces me puse a investigar para saber quién era Peret, para saber quién era Guillermo González, y me encontré con una historia fascinante y muy, muy, muy divertida, ¿verdad?, que voy a compartir en un momento. Les cuento entonces la historia de El Muerto Vivo, esta canción de Guillermo González. Voy a darle el crédito respectivo al periódico La Patria, quien escribió este artículo en 2016, en abril de 2016. El manizaleño Guillermo González Arenas, autor de El Muerto Vivo, sigue vivo gracias a esa composición. Esa canción que escribió en 1965 lo hizo inmortal. La historia de esta canción es real. Cuenta Juan Sebastián González Obando, el hijo menor del compositor, arreglista y director de orquesta, quien falleció en 2016 a la edad de 92 años tras luchar durante 8 contra un cáncer de próstata. Su padre se tomó un descanso mientras realizaba un arreglo musical. Lo primero que vio a la mano fue una edición del periódico El Colombiano y al pasar las páginas se encontró con la historia de Marco Herrera, empleado de Cementos Argos, quien recibió su salario, además de la prima de Navidad, y como dice la canción, sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvía a su casa, todos le daban por muerto. La madre de Marco lo fue a buscar a la morgue de Medellín y encontró el cadáver de un hombre que era igualito a su hijo. Según Juan Sebastián, su padre leyó que el cuerpo que reposaba allí tenía la misma cicatriz de Marco en una rodilla. Así que la madre del protagonista del Muerto Vivo lo identificó. Y aquí sigue la letra de la canción. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron un muerto muy parecido. Le montaron un velorio y le rezaron la novena. Le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. La canción la escribió Guillermo González para el trío Venezuela, que la grabó en 1966 en ritmo tropical, pero realmente la popularizó el cantante cubano Rolando La Serie. Aquí es donde digo yo y especulo que Chespirito tuvo que haber conocido la canción por Rolando La Serie. Pues recordemos que los ritmos cubanos también llegaban con mucha fuerza a México en la década del 50 y la década del 60. Entonces yo asumo que La Serie tomó esta canción de Guillermo González, la convirtió en un éxito, llegó a México y allí la cantaba Chespirito.
Somos canciones, historias de gente que sabe de música y ama la música.
Pero la canción interpretada por Rolando La Serie, aparte de llegar a manos y a oídos de Chespirito, también llegó a oídos de Peret. Su nombre era Pedro Puvil Calaf, quien la incluyó en un álbum de 1966 llamado La fiesta no es para feos. Yo creo que hubiera tenido problemas con el nombre de ese álbum en estos días de gente tan políticamente correcta, donde no se puede hacer una broma ni en una canción. Digo yo, hubiera tenido problemas de pronto. Muy bien, con esa canción difundió, estoy hablando de Peret, el ritmo gitano en España y en especial en Cataluña, donde se adoptó como parte de su cultura. Peret le cambió el ritmo, le quitó como todo el vestido caribeño que tenía, mientras que Rolando La Serie le había modificado el nombre al protagonista de la historia. Ya no se llamaba Marco, sino Blanco. Entonces la letra decía, recuerden, a mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario. Esta es la historia de cómo llegó esta canción al mundo de Peret para convertirla en un éxito. Continúo con la historia que nos trae el periódico La Patria en este artículo de 2016 sobre el autor de la canción El Muerto Vivo, Guillermo González. Después, esta canción la hicieron parte de su repertorio los españoles Joan Manuel Serrat, nada más y nada menos, y Joaquín Sabina en su disco Dos pájaros de un tiro, publicado en 2008. Cuenta Juan Sebastián, el hijo de Guillermo, lo siguiente. En 2008, cuando a mi papá le descubrieron el cáncer en el centro de diagnóstico urológico, ubicado en un centro comercial de Manizales. Yo me quedé afuera porque él prefería entrar a las consultas con mi madre. Salí a caminar y encontré en una tienda de discos el álbum de Serrat y Sabina, donde está incluido El Muerto Vivo. Ahí decía, autor Guillermo González Arenas. Lo compré, se lo entregué apenas salió del consultorio. Eso me pareció muy gratificante. Me sentí muy orgulloso porque Serrat escribe sus propias canciones. Creo que la única que incluyó en uno de sus discos fue de un manizaleño. Continúa la letra de la canción. Pero un día se apareció lleno de vida. Están hablando del muerto, ¿no? Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto. El lío que se formó eso sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere. No quiere dormir con muertos. Bueno, aquí nos cuenta La Patria que es tan exitosa la canción que también Chespirito utilizó la canción en una de las de sus parodias, de sus sketches en el año 1980. Y la canción continúa. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Nora Wando Ramírez fue testigo del talento de Guillermo. Estuvo con él desde los 14 años. Tuvieron 51 años de matrimonio y dice la señora Nora que fue un ser maravilloso y que dejó huella en todos con su música. Música que era hecha desde el corazón. Bueno, un homenaje a este autor, Guillermo González. Cuenta este artículo de La Patria que Guillermo con su banda fue a Medellín, vino a Medellín con unos italianos. Y estoy tratando de hacer como conexión y aquí les cuento algo muy rápido. No, mejor pongamos la canción de Serrat para no perder el hilo de la conversación. Y vamos a poner esta versión que canta con Joaquín Sabina. Es una canción que encontramos en el álbum Dos Pájaros de un Tiro, pero atención que la canción es como un medley, un mosaico en concierto, porque tiene tres temas. Uno es Aquellas Pequeñas Cosas, que es una canción preciosa, entre otras. Me encanta esa canción. Viene una segunda que se me olvida el nombre. Y la tercera es El Muerto Vivo. Bueno, les contaba que estaba haciendo aquí una conexión y la voy a confirmar. De unos músicos italianos que llegaron a tocar a Manizales. Una inmigración después de la guerra, me imagino, y bueno, varios músicos se juntaron en Manizales e hicieron parte de esta orquesta de Guillermo González. De hecho, Jaime Monsalve, quien trabaja en la Radio Nacional, en la parte musical, y es una persona, como lo llamé yo en un episodio que tuvimos, para que lo busquen por acá, lo llamé el crossover inteligente porque es un tipo que sabe de todo tipo de música. Es la persona que te habla con total propiedad de la pestilencia, al igual que del tango argentino, al igual que de la obra de Bach. Pues el tipo sabe toneladas de música. Jaime Monsalve también es de Manizales y en este artículo para La Patria comenta que Guillermo González hubiera tenido más recordación en Colombia si se hubiera conservado el nombre de la orquesta de Guillermo González. Lastimosamente, dice que se cambió el nombre por un tema publicitario en un concierto que iba a brindar su orquesta en Medellín y el empresario decidió bautizar la orquesta como Orquesta Italian Jazz para llamar más la atención. Y la verdad era que esta banda era capaz de tocar cumbias, porros, gaita. Y Jaime valora mucho el hecho de que Guillermo González fuera capaz de dirigir a 15 italianos e interpretar música del Caribe. Aquí estoy haciendo un poco de conexiones. Como les digo, tengo que comprobar. Hay un restaurante en Medellín muy famoso. Es un clásico de los restaurantes elegantes en Medellín, un restaurante italiano, y digamos que de los primeros restaurantes elegantes, porque en Medellín muchos sabrán, hace 20 años salías a comerte algo y lo único que encontrabas eran frijoles. No, de verdad, lastimosamente. Pero bueno, ahora hay mucha más oferta gastronómica. Y de los poquitos restaurantes, digámoslo así, internacionales o elegantes que habían en Medellín, estoy hablando de hace 40 años, pues, para no exagerar tampoco que hace 20, pero hace 40, de las pocas cosas diferentes que había, era un restaurante llamado Podestá. Y Podestá, la nueva sede que tiene, está muy cerca a mi casa. Y hace como un año, fue la última vez que fuimos a comer allá con la gente de la familia. Y nos sentamos. Y el dueño del restaurante es un señor de bastante edad. Es un anciano. Y es muy bonito, es un señor que todavía habla español con un acento italiano y pasa a tu mesa y te recomienda los platos. Muy amable el señor, se le siente mucho el acento italiano. Y estaba leyendo yo en la carta que Podestá existía desde hace mucho tiempo y leí la historia del señor. Y el señor, y leí la historia, después le pregunté y me contó que él había llegado a Colombia a Manizales. Y llegó porque se vino con unos amigos músicos. Y después vino a Medellín a una presentación y se enamoró y se quedó en Medellín. Y yo asumo que este señor tuvo que hacer parte de esa orquesta de Guillermo González. Estoy aquí conectando, pero me dan los tiempos y me dan los momentos. Es demasiado puntual, ¿no? Este señor, incluso en el restaurante, toca el piano, toca hermoso, de verdad. Entonces, bueno, son las historias bonitas que nos presenta este podcast Somos Canciones, que quiero compartir con ustedes porque hablar de música es maravilloso, de verdad. Voy a cerrar la historia de Guillermo González con algo que reseña Jaime Monsalve en este artículo para La Patria, y es que fue la persona, el maestro González, quien hizo el arreglo del bolero Únicamente Tú. Una cosa fantástica, dice Jaime, que terminó el arranque de la carrera de solista del venezolano Felipe Pirela. Gracias por escuchar Somos Canciones. Hasta pronto. Hasta este momento Somos Canciones, un espacio con gente que ama la música y sabe de música. Te pido el favor que te suscribas en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Además, que dejes una buena reseña, me dejes un buen comentario y que lo recomiendes con amigos y amigas. Tú sabes que a mucha gente le gusta la música y nos encanta hablar de música. Recomienda Somos Canciones sin problemas porque siempre te hago quedar muy bien. En la producción y publicación estuvo John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Somos Canciones. Gracias por venir.